Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Universidad Adolfo Ibáñez, BCI, Castro y Tagle Inmobiliaria y Viña Tarapacá. Duna, sonidos de tu mundo.
Señores y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en este día 14 de septiembre. Como siempre, estamos aquí en el 89.7 en la ciudad de Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt y Duna.cl en todas partes del planeta. Y en Duna.cl nos pueden escuchar, nos pueden ver también a través de nuestro streaming y hacerlo en cualquier parte del planeta, donde se estén yendo en este momento, incluso en el taco. Incluso en el taco en el que probablemente están metidos en este mismo instante, pensando, ojalá que en nuestro lugar de destino, en mi lugar de destino, las cosas estén un poquito más aliviadas, haya algo menos de gente. Pero ¿quieren que les diga algo? Es poco probable, poco probable. No son los únicos que tuvieron la idea de salir en este fin de semana largo. Bien por ustedes, que van a encontrar en su destino un lugar lindo, un lugar que espero que valga la pena, además para reunirse en familia, y los que nos quedamos también felices, contentos de que todo el resto vaya camino fuera de Santiago y otros fuera de las ciudades que son las que tienen más congestión. Ahora, hay otras ciudades desde donde este tipo de fines de semana largo no se ve con tanto, por lo menos la gente que no tiene un local comercial, un hotel, un restaurante, etcétera, porque claro, se les va a inundar de gente. Pero bueno, somos hartos ya, pues. ¿Somos cuántos? ¿18 millones? ¿17 y tantos millones? Supone que ya sabemos, pero ya el número no me acuerdo exactamente. 17 y tantos, ¿no es cierto? Buena parte aquí en Santiago y buena parte en este minuto en las carreteras, desde tempranito hoy día, por lo menos acá en Santiago. Vamos a estar esta tarde con Juan Carlos Fau, como todos los días viernes, nos viene a recomendar un libro, esta vez del italiano Andrea Camilleri, un libro de la saga del inspector Montalbano. Y también, a propósito de... ¿Será italiano también? ¿Justiniano o no? Sí, Justiniano. Justiniano Montalbano, Justiniano Camilleri, Fau. No, Fau. Bueno, ahí lo echamos a perder el tema, pero vamos a estar con Gonzalo Justiniano, el director de cine, quien está presentando su película Cabros de Mierda. Así se llama la película. Una emotiva película ambientada en los años 80. En la población La Victoria, acá en Santiago, y que hace un muy buen retrato de esa época, un retrato, como le decía, emotivo, tierno en algún aspecto, trágico, terrible en muchos otros aspectos. Año 83, Santiago de Chile, población La Victoria, ustedes pueden imaginarse lo que eso significa. Estaremos con Gonzalo Justiniano en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. Y como siempre partimos con María del Carmen Rodríguez. Pitu.
¿Una cabra de mierda? No.
No.
Es que me gusta tanto esa frase. Cabros de mierda.
Cabros de mierda.
Es sí. Muy buena. Sí, cabros de mierda.
La has escuchado, parece.
Olvídate.
Imagínate, en el caso mío, tres hermanos hombres.
Y en mi casa éramos seis.
Pero mujeres.
No importa, pero es el genérico.
Es el genérico,
es sí. Es cabros de mierda.
Sí,
cabros, sí.
Los incluía a todos.
A todos, estábamos todos metidos.
Bueno, ahora hay que decir cabros, cabras y cabres.
Claro, o cabros con arroba.
Con arroba, claro.
Sí.
Ya bueno, no, uno ya, o con X. Okay,
Cabrux.
Yo soy de la idea de que hay que seguir hablando como, bueno, hablen como quieran en realidad, pero yo creo que hay que seguir hablando con la lógica que tiene el propio idioma, que es que lo que suena bien se queda y lo que suena mal se va.
Es
el principio de la eufonía.
Y la economía lingüística.
Bueno, y también la economía lingüística. O sea, si uno con el masculino incluya masculino y femenino.
Sí.
Mi postura, por lo menos, es mantengámoslo así. Ahora, si no está de acuerdo, bueno, hable usted como quiera, digamos, pero no le exija al resto que le entienda.
Claro.
Cuando diga cabres.
Cabres.
Niñes.
No,
y niñes para mí es niñez. Y si ponen niñes, quiere decir que está mal escrito, pero la van a poner con claro. S y en realidad es con Z. Pero, bueno, da lo mismo.
Así con eso.
¿De qué se está hablando en el
planeta? De que se habla de estos temas. Hoy día me quedé con algunas historias, una actualización de una historia y también con una cosa media nostálgica, porque supiste, me imagino, sobre la sonda Cassini. Que
sí.
Hoy día se despidió del espacio.
Todo italiano hoy día.
Todo italiano,
sí,
tienes razón.
Camilleri, Justiniano, Cassini.
Ramírez, Rodríguez. Hasta ahí llegamos.
Oye, yo almorcé empanada, eso sí, nada que ver.
No, pues nada que ver. Yo...
No se me nota, ¿no?
No lo habría dicho. Si hubiera tenido que apostar, no lo habría apostado. Yo sí, integrales, pero pastas al fin.
Pasta integrales. Ah, ya. Integrali.
Integrales. Oye, la sonda Cassini llevaba 20 años dando vuelta por en la atmósfera de Saturno y hoy se ha despedido de esta vida y la NASA lo ha comunicado de una manera que a mí me ha parecido como bastante nostálgica. De hecho, leyéndolo como los reportes de prensa me dio incluso un poco de pena por Cassini, porque se autodestruyó. Lo hizo estrellándose a 122 kilómetros por hora en la atmósfera de Saturno, el planeta que estuvo rondando y del cual estuvo enviando muchísima información durante todo este periodo de tiempo desde que despegó, en 1997. Piensa que fueron más de 450.000 imágenes las que envió, recorrió 7.885 millones de kilómetros. Fue una iniciativa en la que participaron 27 países, y su costo completo del proyecto, 3.900 millones de dólares. Qué inmensos son los presupuestos de la NASA. Hoy día entonces...
Todo lo que tiene que ver con la exploración del espacio. Sí, qué manera de ser caro.
Gigante, específico.
O de requerir, claro. Más que caro, de requerir inversiones gigantescas. Son como los números, las cifras que se manejan en la propia exploración del espacio. Las velocidades, a las que se viaja, las distancias, los tiempos que se demoran.
Es cierto. Bueno, hoy día, casi a las 9 de la mañana, hora de Chile, se confirmó por medio de Twitter que Cassini Saturn, así se llamaba la cuenta de esta sonda, había enviado su último paquete de información, podríamos decir. Hizo su última transmisión y de ahí entonces es que de alguna manera se hace el anuncio. El director del proyecto, que se llama Earl Mice, bastante triste, notifica que ha llegado el fin para Cassini, a la que calificó como una máquina increíble, tan increíble, dijo. Evidentemente era su proyecto, así que obviamente que tenía más emociones involucradas. Bueno, Cassini ha sido la única nave espacial que ha orbitado en torno a Saturno. Mostró de cerca el planeta, también sus anillos, sus lunas. Y de hecho, cuando llevaba 13 años de viaje, fue que comenzó ya a agotarse el combustible. Y desde la NASA tuvieron que tomar la decisión de organizar sus últimos años para evitar que la sonda estrellara contra alguna de sus dos lunas, que son Encélado o Titán, principalmente porque estos son como mundos impolutos, por lo tanto querían alejarlos de estos mundos para que no quedara como la contaminación espacial dando vuelta por ahí, y la alejaron para sus momentos finales. Así que Cassini se despide, pero probablemente seguiremos escuchando de su aporte astronómico gracias a la cantidad enorme de material que envió hacia la Tierra. Oye, y lo otro que te quería contar, algo bastante más frívolo y que comentamos hace un par de semanas, creo que fue. ¿Te acuerdas de la de Lewis Linton? Quizás el nombre no, pero la imagen de esta mujer muy estupenda bajándose de un avión de propiedad del gobierno de Estados Unidos.
Ah, sí, bueno.
Que es era la mujer
del secretario del Tesoro.
Exactamente, Steve Mnuchin. Que salía como duro día de trabajo, aquí con mis Tom Ford, mi pañuelo Hermes y mis estiletos no sé cuánto. Y que se peleó con todo el mundo porque cómo era posible que frivolizara tanto esta situación mientras ella estaba viajando en un avión público, etcétera, etcétera, y el gasto de plata que implicaba y todo. Bueno, en ese contexto es que se conoció que no es el único avión que ellos han querido usar. El secretario del Tesoro, ellos se casaron hace poquito, el 24 de junio de este año, hace un par de meses.
Todavía están en la luna de miel.
No sé con todos estos escándalos si es que las cosas adentro de la casa estarán muy agradables, pero para la luna de miel, el secretario de Estado hizo una petición y pidió precisamente si él podía usar un avión privado del gobierno para su recorrido, un recorrido que iba a pasar por Escocia, Francia e Italia. no fue tan bien recibida la petición. ¿Y cuál fue la excusa de él para decir que necesitaba un avión del gobierno? Dijo que era para poder mantener una línea segura de comunicación con el presidente Trump y parte del staff del gobierno. Le dijeron que no. En realidad, yo creo que se dio cuenta que no iba a ser muy bien visto. Y declinó la petición y dijo que no, oigan, no se preocupen porque ya me conseguí un avión que tiene línea segura, así que puedo estar comunicado a pesar de estar en mi luna de miel. Sin embargo, esto, una vez conocido, ha despertado nuevamente el escándalo y ha recordado el episodio de Louis Linton bajándose del avión, que además, ese episodio, cuando ella subió la foto, vuelve a ser cuestionado, porque no se ha establecido bien si es que era necesario que usaran un avión de estas características. Está en proceso de investigación justamente ese viaje, porque además coincidió ese viaje con el eclipse solar en agosto. Entonces hay ciertas sospechas de que estuvieran buscando un lugar de mejor recepción para ver el eclipse y no fuera en realidad un destino en el que necesitaran estar precisamente en ese momento.
La gente no entiende que los cargos son para servir y no para servirse de ellos. No. Oye, me recordó un caso de un alto funcionario de gobierno, esto en el gobierno de Elwin,
¿ya?
Que trabajaba en el Ministerio de Hacienda. No era el ministro, ni el subsecretario, tenía otro cargo. Y esta persona tuvo que viajar, de urgencia, y los tiempos no le iban a dar entre Inglaterra, me parece que era Inglaterra y Nueva York, o sea, Londres y Nueva York. Por lo tanto, decidió tomar el Concorde. El Concorde, para los más jóvenes, era un avión supersónico.
Que tenía como un piquito de punta.
Claro, que como la nariz era como un poquito doblada hacia abajo. Un avión, además, con una línea que era muy linda, era un avión precioso, muy estilizado, sí, para pocos pasajeros, de lujo, pero sobre todo muy que rápido. Lograba recorrer esa distancia entre Londres y Nueva York en muy poco tiempo, no sé, 4 horas, una cosa así, no recuerdo exactamente. Y bueno, esta persona tomó el Concorde, y después llegó con la boleta, no sé si la boleta o no, pero el cobro de este avión
pasó a la caja
Ministerio
chica.
Hacienda, imagínense, al Ministerio de Hacienda, mala ocurrencia. Lo agarró, yo me imagino que el director de presupuesto miró esta facturita.
Nada calza, pollo.
Porque era muy caro, era realmente muy caro. Si hoy día, no sé, un pasaje de avión normal cuesta, no sé, $1,000, por poner un ejemplo, uno en primera clase costará 6.000, claro. $8,000, sí. No sé, uno en business costará $4,000 o $5,000, más o menos en esa equivalencia. El Concorde de andado por ahí, entre el de primera clase y el de business. Una cosa así por un tramo, o incluso más caro. Bueno, el tema es que finalmente no se lo aguantaron y lo hicieron pagar.
3 cuotas, precio
el
contado.
Yo no sé si lo habrán descontado, no sé si lo habrán descontado el sueldo, no sé exactamente cómo habrá sido. Pero le hicieron pagar el viajecito en el Congo.
Bueno, pero me alegro por eso.
Está bien, pues está bien. Sobre todo viniendo del Ministerio de Hacienda.
Sí, pues no estamos para pagar el viaje en Congo. No estábamos, menos.
Época de ajuste económico, sí, además era esa, así que no estaban los tiempos. Ya, Ospitu, oye, escuché un poquito de música, ¿no?
Escuchemos.
Música chilena, ¿te tinca?
Ya, yo los veo el miércoles, me despido.
Bueno, sí. Todos nos vemos el miércoles. No, porque yo sigo ahora después de la canción.
Sepan,
seguimos con Fau.
Sepan controlar sus tiempos de descanso, como dijo San Pauli.
Sí.
Le dijo a Vidal. Pásenlo bien, pues, pero cuando fue lo del... ¿Te acuerdas de la Copa América cuando chocó? No supo controlar su tiempo de descanso. Bueno, ustedes sepan controlar su tiempo de descanso.
Si van a tomar, no manejen. Y si van a manejar, si tienen que manejar, no tomen y listo.
Así, como que ley.
Es una cosa o la otra. Ya pues, los tres, la Torre de Babel.
Pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío. La pasión de Gabriel era nadar en el río. Le contó de esto a su tío, que era un cigarro de miel. Y cuando llegó el habano, forrado entero de café, ¿dónde se metió Gabriel? Preguntó inquieto el habano.
Se fue con otros cigarros a ver el río correr.
¡No lo puedo creer! Eres mi mal ciudadano, pues tu sobrino y hermano tal vez nunca pueda volver.
Escuchábamos a los tres con la Torre de Babel.
¿Qué leo? Juan Carlos Pau pone las manos al fuego por sus recomendaciones en Aire Fresco.
Y hasta el momento, imbatible Juan Carlos Pau, dueño de librería Que Leo, y todos los días viernes recomendándonos buenos libros. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo va?
¿Cómo estás, Polo?
Todo bien.
¿Listo para recomendar un libro en este fin de semana largo a esa gente que no está nacido al fiestongo?
Ah, claro, que pueden darse un tiempito para estar tranquilos. Yo creo que es la gente que se queda en Santiago tiene un poco esas características, ¿no?
Sí, como gente más quita de bulla.
Más quita de bulla. Gente que no está dispuesta a soportar el taco de salida y el de vuelta.
Un saludo a toda la gente que está en Angostura en este momento, tratando de huir de la capital, y les quedan por lo menos 7 horas para llegar a su destino, ¿eh?
¿Y que su destino puede ser Curicó?
Probablemente. Y el taco creo que comienza acá en Manquehue. En Manquehue hasta Pichilemu.
En Kennedy. Kennedy con Manquehue está. ¡Oh, qué difícil!
Pero es lindo cuando toda la gente decide el mismo día, el mismo momento, salir a descansar. Y llegan todos un poquito estresados.
Ahora, mira, muchas veces se mete tanto cuco con el tema del taco que la gente dice: no, si no fue tanto, fueron 6 horas nomás. Sí, llegan como contentos porque fueron 6 horas, hermano. Oye, y bueno, tú nos vas a recomendar un libro de un escritor italiano, sí, según entiendo, y que tiene una saga de un personaje, un policía, el famoso inspector, es inspector, ¿no? Montalbano.
El inspector Salvo Montalbano. Andrea Camilleri es un autor que tiene 92 años, recién publicado.
¿92 años?
Está súper vigente, guionista, supervisa la serie de televisión, que probablemente algún auditor ha visto por ahí o es fan de la serie que dan en ese canal súper popular que se llama Europa Europa.
Que está por ahí metido entre los... Bueno, es como que yo no sabría decir qué número es, como... Uno cuando está ahí ya realmente muy necesitado de ver algo, como que realmente diga, Europa, Europa.
Yo reconozco tener ese talento de encontrar la programación más fome siempre. Como que tengo esa virtud de, encontré algo más fome que lo anterior. Y...
Pero la serie de Montalbano no es mala, ¿no?
No, la serie de Montalbano es muy adictiva. Ocurre en un pueblo de fantasía que se llama Vígata, que está en Sicilia. Por ende, el detective Salvo Montalbano es un detective que tiene que convivir con los malos, con la mafia. Y se crean códigos donde hay que resolver cosas, siempre consciente que no se puede afectar a los malos porque son parte de la sociedad. Lo que te aleja inmediatamente de cualquier policial norteamericano, hay cero tecnología aquí, nunca hay un laboratorio, nada de CSI, todo es intuición y olfato de Montalbano. Tiene 92 años, su primer libro que tuvo éxito lo publicó recién a los 70 años. Es decir, un tipo que quemó los cartuchos del bestseller al final de su vida y se ha convertido en un fenómeno literario, probablemente el más conocido en Italia y el que más ha trascendido la frontera.
Ahora, ¿pero él a qué se dedicaba antes? ¿O no había, escribía pero no había publicado?
Era guionista.
Guionista.
Y era guionista y nunca había sido contratado durante por lo menos 50 años. Trabajó para la RAI y nunca fue contratado porque se inscribió muy joven en el Partido Comunista. Lo que lo obligó a no poder boletear ni facturar... Lo obligó a boletear y facturar siempre a honorarios y por ende tuvo que dedicarse a escribir y publicar por una necesidad, no fue por un gusto personal que publicó tan tardíamente, sino que fue porque necesitaba la plata y se hizo famoso y tiene el éxito que hoy tiene. Lo interesante de Montalbano es que es un policía que no tiene ayudantes inteligentes. Lo que te hace sentir muy cercano, porque uno siempre piensa que los policías conviven en comisarías donde todo el resto le aporta pruebas. En este caso es él resuelve los casos a pesar de sus compañeros. Y a pesar de los jueces y a pesar de todo el mundo, porque cuando tienen un caso que se torna difícil, lo primero que hacen es encontrar al más vulnerable dentro del pueblo para condenarlo y rápidamente aplacar cualquier tipo de sospecha, cualquier tipo de ruido público. En La voz del violín, que es la tercera novela de Montalbano, pero con la que yo recomiendo adentrarse en el universo del inspector, se encuentran a una mujer a la cual mataron, muy joven, esposa de un doctor de Bolonia, que no estaba en el lugar, y culpan a un primo del doctor que es un subnormal, un idiota, probablemente con algún tipo de patología, alguien que no le haya ganado la vida, y dicen, bueno, acá tenemos el culpable. La única pista que tienen es un violín. Lo curioso es que en el pueblo nadie toca el violín, por ende no hay, todas las pistas te llevan a cualquier otro lugar menos a lo correspondiente. Rápidamente condenan al subnormal, se aplacan las dudas, se sigue adelante, la prensa queda tranquila porque le encuentran un victimario, pero claro, Montalbano tiene un problema personal, que tiene una novia que durante mucho tiempo le está pidiendo que se casen. Y Montalbano ha postergado el sagrado vínculo diciendo que tiene mucho trabajo. Como habían encontrado al culpable, tiene que alargar el caso para postergar el sagrado vínculo. Lo que es una constante en todas las novelas de Camilleri, donde en general uno encuentra que todos los policiales lo que tratan de hacer rápidamente es encontrar la solución. Lo que hace Montalbano siempre es postergar lo que más se pueda.
Para mantenerse con pega y así mantener la excusa de no casarse.
Para mantenerse a salvo.
A salvo.
Además es muy gourmet, es un tipo que le gusta la buena mesa y si hay que hacer algún tipo de pericia a la hora del almuerzo, todo se puede postergar una semana más, no hay ningún problema. Entonces es muy chileno, es como toda esta gente que durante toda esta semana ha postergado todo lo que tiene que hacer, importante o no importante, para después del 18.
Eso es maravilloso, ¿eh?
Sí, es como... Hablemoslo después del 18.
Yo fíjate, hay un meme que anda circulando y hasta que no vi el meme, la verdad que no me había dado cuenta de lo corriente que es decir eso y de cuántas veces uno mismo lo ha usado. Yo tengo varios asuntos pendientes para después del 18. El problema es que como el 18 además cae lunes y martes, la semana esa de miércoles a viernes
va a ser fatal.
Fatal. ¿Quién va a poder hacer algo esa semana? Nadie.
Y entonces, ¿qué hace uno? Dice, hablemoslo después de la Pascua. Y así uno avanza en la vida.
Y después, hablémoslo en marzo. Y ahí cae todo.
Tú sabes que enero y febrero no se mueve nada.
Yo creo que, pero de marzo no pasa.
Claro, ahí se cancela todo lo que hay que hacer.
Oye, tú dices, este es el tercer libro de Camilleri, el tercer libro de Montalbano. Él tiene otra obra, digamos, que no sea parte de esta saga de Montalbano?
Tiene tres o cuatro novelas que también son muy exitosas, que tienen que ver con el mundo de Sicilia y que tiene que ver con esta moralidad y esta cohabitación con los capos de la mafia. Son libros también que fueron muy exitosos, pero ninguno alcanzó o ninguno alcanza el volumen productivo y el volumen de éxito de la serie de Salvo Montalbano. La gente que lo ha visto y había leído antes las novelas de Montalbano encontró un ruido enorme entre el casting y lo que uno imaginaba de Montalbano. El personaje que hace el principal es igual a Sampaoli, pero un clon de Sampaoli.
Yo no me imagino a Montalbano como Sampaoli, me lo imagino, no sé, yo estaba pensando en algún buen actor italiano.
Claro, como un tipo más galán, pero en definitiva no, es un tipo de baja estatura, calvo, lo que no tiene nada de malo, que también puede
Marcello
ser galán.
Marcello Mastroianni hubiera puesto yo, ¿no?
Claro, pero este tipo no reúne las condiciones que uno hubiera imaginado para hacer de Salvo Montalbano. De hecho, ahora hay una nueva serie de Salvo Montalbano que lo rejuvenecen. Está el éxito que, en paralelo, está hay dos...
Y pusieron a Becachese.
No, y pusieron a un tipo que debe tener, es un veinteañero, crespo, que no guarda ninguna relación con el anterior. Son ese tipo de licencias que solo ocurren en la televisión italiana.
Pero en la misma serie.
Exactamente la misma serie. Y son los mismos guiones. El director de guión sigue siendo, a sus 92 años, Andrea Camilleri.
Increíble, ¿eh? Ya, pues entonces, La Voz del Violín, recomendado, ponen la mano al fuego, Fau.
Lo van a pasar bien, sobre todo en este, para salir un poco de la cosa vincular, afectiva.
Sí, que estábamos bien pegados en eso, que me parece bien, a mí por lo menos el tipo de libro que me gusta.
Pero en este caso no se
me
pierde.
Me gustan las emociones.
Uno habla muy bien de
mi sensibilidad.
De tu educación sentimental, Polo. pero para este fin de semana largo, tirémosla un poco al córner y leamos algo que es profundamente divertido, lo van a pasar bien. Menos de 200 páginas, 7.800 pesos y lo consiguen en la librería que leo de Pedro de Valdía o en cualquier otra que leo.
Excelente, muchísimas gracias, Juan Carlos.
¿Eh? Suerte, Polo, buen fin de semana.
A usted también, pues, que lo pase muy bien. ¿Te vas fuera de Santiago? No,
yo,
¿no?
Yo,
¿eres de los que se queda?
Yo me quedo haciendo deportes.
Ah, muy bien. Lo mismo que yo. Ya, pues, que va a jugar la rabia y la corta.
Exactamente.
Sí, muy bien, pues. Oiga, si eres de los que actualizan sus redes sociales tres o cuatro veces al día, quiere decir que eres muy poco millennial. Lo que sí es muy millennial es contratar tu cuenta corriente online en bci.cl, porque 100% online en pocos minutos y sin papeles. Cuando descorchas un Gran Reserva Tarapacá, sabes que tienes en tus manos más de 140 años de tradición reconocida y premiada en todo el mundo. Gran Reserva Tarapacá, el Gran Reserva de Chile. Y vivir el lujo no significa pagar de más. Parque Chamicero es un proyecto único de inigualables características en un espacio ideal para tu familia. Parque Chamicero, un nuevo proyecto de Castro y Tagle Inmobiliaria. Visita pilotocastroitagle.cl. Pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Les tengo que decir un par de cosas muy importantes. En lo alto de Lo Barnechea se desarrolla desde hace 150 años los bronces de Anglo American, una operación minera donde más de 6.000 trabajadores dan vida a un país orgullosamente minero. Los bronces, la minería vive aquí. Conoce más en chile.angloamerican.com. El nuevo magíster en Dirección y Gestión Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez, en su versión Executive, está dirigido principalmente a abogados, contadores, auditores e ingenieros. Te invitamos a dar un paso a una experiencia académica diferente, inicio septiembre del 2017. Ya estamos con nuestro invitado esta tarde, él es un destacadísimo director de cine chileno, director de Amnesia, de Calú Comenta, de Be Happy, de Locas, y está presentando su última película, o la más reciente, una película de ficción, un largometraje de ficción, que en algún minuto pensó él hacerlo más bien documental, porque contiene también mucho material justamente documental grabado directamente por él durante los años 80. Estamos con Gonzalo Justiniano esta tarde aquí en Aire Fresco. Gonzalo, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
Yo decía que tú pensaste en que este material que tú habías grabado, que habías filmado durante los años 80, particularmente el año 83, lo ibas a convertir posteriormente en un documental sobre la población La Victoria. Contemos brevemente de qué se trata Cabros de Mierda y cómo se conecta con tu propia experiencia real y tu experiencia como cineasta y documentalista en esa época.
No, la situación era la siguiente. Yo vine a filmar a Chile, yo vivía en Francia. Y era año 83 y vine para la televisión francesa a filmar los 10 años de dictadura. Que todo lo que... Bueno, era un evento nacional e internacional. Y vine, bueno, con muchas precauciones, porque en esa época uno ponía una cámara y se acercaba gente a preguntarte qué mierda estáis haciendo. Claro. No era tan fácil. Y filmé en la población La Victoria, porque como venía de Francia, estaban los sacerdotes Pierre Dubois y André Yerlan, que fuimos a dar una vuelta allá, filmamos tímidamente, porque, bueno, habían barricadas a partir de cierta hora, y era complicado todo el asunto. Lo que pasó, yo me fui, volví a Francia y me dieron ganas de volver a Chile porque me daba cuenta que había un momento histórico bien especial. Estaban cambiando las cosas. Se había estabilizado con un régimen autoritario, con un régimen de Pinochet durante 10 años y se veía que la sociedad chilena se estaba comenzando a mover. Y me impresionó mucho el ambiente que había en los barrios populares en ese periodo. Entonces yo filmé varias veces y después tuve un problema de nuevo porque me tocó estar muy cerca de André Yerlan, incluso en el día y hora antes que fuera muerto. Y eso fue también otro escándalo internacional. Y pasó el tiempo. Dejé ese material, ya estaba un poco saturado. Había pasado bastante adrenalina porque uno se va como reportero, cineasta, se va tentando y se va metiendo en situaciones complicadas. Y lo había dejado reposar. Pasó, para ir a hacer corto, yo tenía ganas de hacer una ficción, porque el mundo y adentro de la población era muy especial y había muchos elementos que a mí me gustan mucho, lo que es la vida popular, el humor popular. Me impresionó mucho el rol de las mujeres, cómo ellas salían adelante a pesar de los pesares. No tenían nada, los maridos muchas veces no estaban, la mayoría no estaban. Había una situación de cesantía fuerte con el PEM y el POG. Y decían, claro, estos machotes se dedican a emborracharse y desaparecen. Entonces había muchos elementos humanos y yo encontraba que era una situación especial. Y me tenía ganas de hacer una ficción e incorporar material. Pero nunca pude. Pedí dinero con un productor francés, se interesó porque había muerto André Yerlan. Al final no pude hacer el proyecto. Lo presenté al Fondart, una vez tampoco me dieron. Y pasó que el Museo de la Memoria, yo le regalé todas mis películas y le regalé ese material, que yo no lo había visto porque estaba en un formato que ya no existía. Y me pongo a mirar
es un material, para tener Umatic. Una idea, estaba en Umatic, pero más o menos de qué dimensión era esa, cuántas horas de grabación
no,
era.
No, teníamos muchas, pero a mí llegó la CNI y me quitó casi todo.
¿Y no lo recuperaste más ese material?
Los que estaban en ese lugar, que yo estaba editando para irme al aeropuerto e irme de Chile, yo vivía en Francia, y llegaron y como están buscando material de lo que había pasado en La Victoria ese día, y le dijeron no, Gonzalo está con Yerlan, entonces bueno, agarraron, sellaron casi todo el material de ese momento. Pero yo tenía más material en mi casa, en otro lugar, en productora.
De hecho, material tuyo fue utilizado en el juicio, ¿no?
En el juicio. Yo se lo regalé a la iglesia y a la vicaría. Lo que me explicaron, de que usaron un material, porque yo filmé durante ese día y había un furgón, que llamaban los pobladores el furgón asesino, que es un furgón donde se bajaban atrás y disparaban, que siempre en las protestas decían que pasaba eso. Yo lo filmé por ese dos veces creo, que se bajan como civiles, furgón de carabineros, y había un arma que no era carabinero, que era lo que se defendía carabinero en ese momento, según me explicó el abogado de la vicaría, que ellos decían que esa bala que le tocó a Yerlan, estando rezando en su escritorio, segundo piso, que una bala que salió de la esquina como en diagonal. Uh-huh. O sea que la mala suerte de Andrés fue increíble, porque estaba agachado rezando y le llegó justo.
Claro, porque no fue, eso quedó bastante claro, pese a que en esa época, yo lo recuerdo perfectamente, costaba creerlo, pero no fue un crimen deliberado, digamos.
Bueno, siendo suave, porque disparar en una
disparar
población...
Disparar en una población, claro.
Habían estado disparando todo el día.
Hacia las casas es criminal, sí. En sí mismo. Y sí, claro, si muere alguien, el tema es lo que
pero hicieron
matar a él.
Pero
no
disparó a la gente.
Claro.
No disparó a la gente. Claro. Eso fue, sí, la mala suerte de Andrés, supongo, estar ahí. Y bueno, entonces lo que quiero decir, empecé a ver ese material en el Museo de la Memoria y me provocó una cosa muy fuerte, de 30 años, que yo no lo veía casi. Y no le había dado más bola, porque había vuelto a la democracia, yo me puse a filmar todas estas cosas, tratando de aportar en todas las organizaciones civiles que se estaban organizando para tratar de volver a la democracia lo antes posible. Y entonces, como lo había dejado, y al volver a verlo, me pasó una cosa muy fuerte, porque me puse a mirar y me acordé de todo un pedazo de mi vida que yo lo había bloqueado, se puede decir, porque me puse a hacer películas, hice como 4 películas, después 5. Y me bajó una cosa muy fuerte, como rara, incluso me sentí viejo. Dije, chucha, ¿cuántos años han pasado? Oye, yo estaba metido ahí y así era Chile. Una serie de preguntas, pero lo que me sirvió mucho, que esas preguntas me las hacía no de, con un ánimo así, voy a hacer una película de denuncia, no, como que ya la, como más, ir más allá, como diciendo, aquí hubo un terremoto, yo viví un terremoto, cuenta lo que te pasó, es mi vida. No tengo otra vida. Entonces cuenta lo que pasó y cuenta todos los símbolos que habían de esa época, y creo que en un país que en determinado momento hay como un cliché de cierta gente que le tiene como terror a la memoria, que tiene mucho problema con la memoria y que tiene un trauma, yo creo que las sociedades necesitan... bueno, y los cineastas, para qué decir, los pintores, los escritores, todos, en toda la sociedad, escriben y reflejan su tiempo. Y la suma de esas visiones, yo siempre lo digo, es como cuando tú presencias con 10 personas un accidente de auto. Las 10 personas van a contar una cosa distinta. Y aquí no se trata de decir, oye, ¿quién tiene la razón? Si usted, al final que diga, no, yo pienso que se venía curado, y el otro no, yo pienso que se pasó la vieja se pasó con la luz roja. Déjalo ahí. Y esa es la realidad de nuestro país. Entonces... Me sentí como motivado, pues no con la necesidad de contar mi verdad, y que creo que la verdad de la mayoría, que de empezar a decir que estos son buenos, estos son malos, para eso no hago nada, sería redundancia.
Estamos conversando con el director de cine Gonzalo Justiniano, quien está presentando su película más reciente, Cabros de Mierda. Esta película es una película de ficción en un entorno que sí existió, y además con una ambientación que la verdad que a uno lo lleva sin duda a principios de los años 80. Y cuenta la historia de un misionero que llega al año 1983 a La Victoria, un misionero gringo de nombre Samuel Thompson, y se instala en la casa de una mujer que, bueno, está criando a hijos propios e hijos ajenos, cuidando a hijos ajenos, Gladys, una pobladora además que tiene un compromiso importante político, un compromiso social importante, y bueno, se podrán imaginar más o menos las cosas que van sucediendo, o más bien...
Pero es distinto, ¿eh?
Las líneas de acción que se disparan a partir de esa presencia de un misionero en la casa de una mujer que además es una mujer joven y bastante atractiva.
Sí, sino a mí me interesó hacer la película no presentando a una mujer militante, consciente, con un discurso político que un poco sabido, sino una pobladora común y corriente. Ahora que está muy de moda las mujeres empoderadas, ¿no? Yo creo que las mujeres chilenas siempre han sido empoderadas y siempre han sido pícaras. A mí ese aspecto me interesaba mucho, porque me interesaba hacer una película de ficción que motivara, que llegara a la gente. Entonces esta Gladys, que le decían la francesita, que era la típica niña guapa, atrevida, irreverente de repente, contradictoria del barrio, que todos le querían caer encima, claro. Y ella elegía, ¿no? era una mujer empoderada. Entonces le llega este gringuito, que venía como de otro planeta, un gringo como muchos que me tocó conocer a mí, misioneros que venían incluso de St. George, que apenas sabían dónde quedaba Chile, porque así había se confundían con Paraguay y Chile, para ellos era un poco parecido, claro, en un momento. Y entonces esa es la trama principal, pero la trama principal es ella. Y ella, el proceso que le hace vivir a este gringo, el gringo conoce lo que empieza a conocer lo que está pasando, se motiva, y se empieza a motivar con ella. Tenía muchas inquietudes sexuales también, era un gringo estilo mormón, que no son tan reprimidos. Y ella, como mujer pícara chilena, que hay varias anécdotas, la película está basada en varias anécdotas reales, que me acuerdo que llegaban misioneros, reporteros europeos, ojitos verdes, y se volvían locos la gente del barrio. Entonces tiene todo ese elemento que ha funcionado muy bien con el público. Nosotros ahora, bueno, la película está en la sala, la gente, esa parte se ríe mucho. Y después viene una parte dura.
Claro.
Después viene una parte dura que es la historia real con todo eso... hechos que están en, no sé, en los informes, que están en artículos de prensa y todo eso. Y yo lo traté no solamente de quedarme en decir que pasó esto, otro, sino, por ejemplo, qué es estar metido en una situación en que te agarran y que te pueden hacer desaparecer. Tú como torturador, con la locura que como en lo que me transformé, y la otra persona padeciendo todo eso, pero sentirlo emocionalmente. Todas esas noticias, titulares, artículos que salen, que nombran, pasó esto, otro, vivirlo.
Vivirlo, claro. Vivirlo.
Y eso ha sido muy, muy, muy fuerte para la gente.
Tú mencionabas el tema de la memoria, y uno entiende al artista que recupera esa memoria y que la transmite. Pero ¿cómo sientes que es recibida por quienes no vivieron esa época?
Bueno, es que tienen que verla, es el asunto. Aquí, mira, yo creo que hay una distorsión. La memoria tiene que existir, en todos los países existe. En la época de los nazis se hicieron las películas, se han hecho 300 películas. En la época de Vietnam, toda esa generación de jóvenes que vivió todo eso han hecho 500 películas. De historia de amor, de traiciones, de héroes, de películas políticas. Entonces, eso va de sí. Es como cuando uno guarda en su casa imágenes cuando era niño con su abuelo y lo ve 30 años después. O sea, que la memoria va de sí. Ahora, quien es una sociedad que hay gente que tiene mucho rollo con la memoria, como lo tuvieron en España, como lo han tenido en distintas partes, entonces que tratan de parar eso, parar los recuerdos, ese es otro problema. Ese es el problema de esa gente, se puede decir. Pero yo creo que yo pienso que la película va a quedar como un testimonio o un aporte de contar una época en Chile. Y ojalá que haya más, de distintos puntos de vista, es vital. Pero, por favor, no cometamos el error de ser tan infantiles, de decir, no, a la gente no le interesa la memoria, al país no le interesa la memoria. ¿Qué es eso? Es ser muy irresponsable.
¿Tú has vuelto a La Victoria o no?
Filmamos ahí.
Bueno, claro, filmaste ahí, pero después de
la película.
¿Con la película sí?
Sí, no, la
¿Has vuelto con la película?
Ha sido muy fuerte. Que pasamos la película hace una semana con toda la gente. Y bueno, me encantó todas las viajes, se morían de la risa con la francesita, porque era como la
todos, líder. Todos la conocían.
No, y entonces decía, esta era la francesita, claro. Mostraron una señora 30 años después, que habían dos que yo creo que eran bastante francesitas en su época. Pero pasa todo el lado de la carga emotiva, que era muy muy hermoso, muy liberador, me decía una señora. Que para nosotros es muy hermoso que se cuente más o menos. Esto es una película, de una ficción, que a veces cuenta ciertas verdades, ¿me entiendes? Pero ellos vivieron con detalle todo.
Vivieron esa realidad, claro.
Me tocó ir a... Bueno, ha sido interesante presentar la película en distintos sectores.
Bueno, como dice Gonzalo, además está en los cines, así que pueden todos ustedes también ir a ver Cabros de Mierda, esta hermosa película de Gonzalo Justiniano, que ha estado esta tarde aquí en Aire Fresco. Muchas gracias, Gonzalo.
Está en Hoyt, está en algún Cinemark, está en Normandía, en los Cinearte. Y bueno, vayan a visitar a la francesita que les va a dar unas sorpresas.
Tiene sus sorpresas la francesita. Sí, las tiene. Bueno, gracias, Gonzalo. Escuché un poquito de música a Peter Murphy con Indigo Eyes. Escuchamos a Peter Murphy con Indigo Eyes. Ya nos vamos, viene Carta Notable con Bárbara Espejo, el capítulo de hoy, una carta del ojo de Dios. Luego Nada Personal con Juan Manuel Astorga y con Stipicic a las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Matías Rivas y Rafael Gumucio. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y les recomiendo que escuchen durante este fin de semana en Duna.cl la programación especial que tenemos preparado para ustedes. Desde el sábado 16 a las 9 de la noche estaremos con nuestro especial de Fiestas Patrias, lo mejor de los artistas nacionales de las últimas décadas. Solo música chilena para este fin de semana tan esperado, tan disfrutado por todos los chilenos. Que lo pasen muy bien, cuídense, celebren con cuidado, celebren con moderación, porque lo importante es pasarlo bien, pero más importante es llegar al día miércoles y ahí nos juntamos nuevamente aquí en Aire Fresco. Que estén bien y que tengan un gran fin de semana. Chao.